fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí, La Hora Deportiva.
Estamos de regreso en La Hora Deportiva y como cada miércoles hablemos de la NFL. Ya pasaron dos semanas de 18. Hay mucho, mucho que comentar. Solamente quedan 6 equipos invictos en la NFL. Los vamos a comentar en un rato. Y como lo hemos hecho por los últimos años, vamos a hablar de las conclusiones de la semana. Solamente haremos 8 porque no hay tiempo para mucho más. Hablaremos un poquito también de fútbol americano colegial, que está también en su tercera semana. Así que no perdamos más tiempo. Comencemos con uno de los equipos más populares de México, los Steelers, que dio un poco de tristeza, de nostalgia ver un partido entre Patriots y Steelers que realmente a nadie le interesaba. No fue el partido estelar de la semana, no fue el duelazo entre Tom Brady y Ben Roethlisberger como lo fue por mucho tiempo. Fue un duelo realmente un poco tedioso, de mucha defensiva, y en el que se nota que los dos equipos han visto mejores días. Todavía los dos equipos con más Super Bowls de la historia, 6 cada uno, nada más y nada menos, y aún así me parece que no tomó la importancia suficiente. De hecho, fue el primer partido entre Patriots y Steelers sin Tom Brady ni Ben Roethlisberger desde la temporada 1998, cuando Peyton Manning era apenas un novato. Desde entonces no se veían estos equipos sin que alguno de los dos por lo menos estuviera en el campo. Y yo sé lo que piensan muchos aficionados de Pittsburgh. ¿Cuándo veremos a Kenny Pickett? Mitchell Trubisky claramente no es la respuesta, no nos va a llevar a ningún lado. Sabemos que es muy limitado y Pickett tiene mucho potencial, y además es el niño pródigo que literalmente jugaba en el mismo estadio, ni siquiera se tuvo que mudar ni prácticamente de vestidor, solo tuvo que caminar unos pasos de colegial a la NFL para jugar de la Universidad de Pittsburgh a los Acereros de Pittsburgh. Hay una razón muy importante, y sé que Trubisky no se ha visto muy bien. Ojo, que el partido ante Bengals lo ganaron, pero fácilmente pueden haberlo perdido si cualquiera de las dos patadas Evan McPherson las anota, ya sea terminar el tiempo regular o en tiempo extra. Y aquí ante los Pats, la ofensiva se vio paupérrima. No hay muchas razones para estar alegre en Pittsburgh, sobre todo a la ofensiva. A la defensiva están bien, y eso que todavía va a regresar TJ Watt eventualmente. ¿Cuál es la razón por la que no hemos visto todavía a Pickett? Muy sencilla. Una vez que Tomlin decida poner a Pickett de titular, no hay marcha atrás. Mientras Mitchell Trubisky siga al cargo, Pickett puede seguir aprendiendo. Los Steelers no tienen la plantilla para ser campeones este año. No tienen prisa porque Pickett llegue a todo su potencial. No hay ninguna prisa. Es un proyecto a largo plazo. Y por supuesto, es una ventaja porque con un quarterback novato, si logras que sea bueno, tienes esa ventaja, esa ventana de 3-4 años antes de que le pagues, de armar un muy buen equipo competidor a su alrededor. Creo que tienen la base y que tienen ese potencial, pero no para este año. Mitchell Trubisky es solamente un quarterback puente, un quarterback que te va a llevar de la era Ben Roethlisberger a la era Kenny Pickett, si es que esa era Kenny Pickett va a tener éxito. Y si no va a tener éxito, también tienen que saberlo más temprano que tarde. Pero si al momento que Mitchell Trubisky sea banqueado y entre Kenny Pickett, y Kenny Pickett apeste, y ojo, no estoy diciendo que porque sea muy malo, porque es lo normal. Los quarterbacks novatos por lo general en la liga apestan. Va a tener partidos malos, no tiene la línea ofensiva que tenía Pittsburgh en otros años, no tiene tampoco un gran juego corredor. Najee Harris ha decepcionado mucho este año. Tiene uno de los peores porcentajes de yardas por acarreo de toda la liga. Eventualmente Kenny Pickett va a apestar. Lo van a poner y lo va a apestar. Y ahí va a tener que quedarse con Pickett como titular. No hay marcha atrás. Si tú a un quarterback novato lo pones y luego lo quitas, lo dañas. Dañas su confianza, dañas su seguridad y podría no ser el mismo. ¿Qué pasó con Tua Tagovailoa el año de novato? Lo ponían, lo banqueaban por Fitzpatrick. Luego lo volvían a poner, lo volvían a banquear. Luego lo dejaban en la banca y lo metían en el segundo a mitad. Y eso claramente le afectó mucho a Tua. que en vez de decir, toma, este es tu equipo, toma las riendas a partir de ahora, no es, tal vez sí, luego no, no estoy seguro, estoy entre los dos, estoy indeciso, cuando claramente Fitzpatrick no era el futuro de la franquicia. Lo mismo pasó el año pasado con Brissett. Y vemos ahora, Tua, Miami dijo, ok, confío en ti, te doy todo lo necesario para triunfar, y está triunfando. Por lo menos tuvo el mejor partido de su carrera el fin pasado. Eso es lo que creo que tiene que pasar en Pittsburgh, que una vez que pongan a Pickett, no hay marcha atrás, no hay prisa, lo van a poner eventualmente. Si Trubisky realmente apesta mucho, el peor escenario es que ya pongan a Pickett. Y si Trubisky te gana alguno que otro partido, no tienes ninguna prisa de poner a Kenny Pickett. Yo no sé si va a triunfar o no, mi punto simple y sencillamente es, ojo, si lo ponen y lo banquean, literalmente es mejor que se lesione, y ojo, en el caso, por ejemplo, con Trey Lance, él tiene muchos problemas de confianza y muchos quieren a Garoppolo. Se lesiona y no va a tener confianza. De una lesión de tobillo, aunque sea una fractura, ya vamos a hablar de Lance un poco más adelante, te recuperas. De una banqueada, sobre todo si eres un quarterback novato, un quarterback joven, no. Así que paciencia a los aficionados de Steelers. Vámonos con la siguiente división, con la siguiente conclusión. ¿Qué división es peor? El sur de la Conferencia Nacional tiene a los Halcones de Atlanta, que vaya, iban perdiendo 28-3 y casi le dan la vuelta, pero por supuesto es Atlanta y no pudieron lograrlo, con marca de 0-2. Las Panteras de Carolina, que han perdido partidos ante los Browns y los Giants. Pensaba ilusamente que los Panthers iban a resurgir este año, iban a sorprender y ser como ese último comodín. La verdad es que ya lo veo muy, muy difícil. Sé que solo van dos partidos, pero si no pueden ganar estos encuentros fáciles, no sé realmente cuáles sí puedan ganar. Una decepción total las Panteras. Tienen a los Saints con una de las ofensivas más paupérrimas del año. Se lesionó Camara y esa ofensiva no funcionó en absoluto. Tenían 3 puntos hasta el último cuarto. Winston jugó con fracturas en la espalda, con mucho dolor. Vaya, creo que claramente extrañan a Drew Brees y a Sean Payton en Nueva Orleans, y este equipo estará desperdiciando una muy buena defensiva este año. Y los Bucaneros, que digamos es el único de los cuatro que es un equipo real, que tampoco ha jugado a un gran nivel y aún así ha ganado sus 2 partidos. Creo que hay mucho por mejorar para Tampa y que no tienen tanta prisa porque su división realmente es muy pobre. Pero, ¿cuál división es todavía peor? El sur de la Americana. Porque tenemos, nada más y nada menos, a los Potros de Indianapolis con marca de 0-1-1, a los Tejanos de Houston con marca de 0-1-1, a los Titanes de Tennessee con marca de 0-2 y al líder divisional Jacksonville con marca de 1-1. El líder de la división tiene marca de .500, la división entera de hecho tiene marca de 1 victoria, 2 empates entre sí, Texans y Colts, y 5 derrotas. Y la única victoria vino ante un rival divisional. Y no sé realmente qué equipo ha decepcionado más. Los Titanes de Tennessee, sembrado número 1 el año pasado, han perdido partidos contra los Giants, que iban ganando por 13 puntos en el último cuarto, a los Giants de Nueva York, con uno de los peores quarterbacks de la liga titulares y con un coach novato. Y después, absolutamente demolidos por los Bills, que para el tercer cuarto lleva 41-7 y tuvieron piedad, porque si no, hubiera terminado 60-7, estoy seguro. Pero los Colts iban perdiendo 20-3 con los Tejanos de Houston. Apenas se rescataron un empate ante uno de los peores equipos de la liga. Y después van a Jacksonville y no solo pierden, son blanqueados 24-0. No sé realmente cuál de los dos equipos se ha visto peor. El que empata y pierde con equipos muy malos de su división, o el que es vapuleado en televisión nacional como los Titanes. Los Texans sabemos lo que son, no son un equipo prácticamente con ningún talento, con coach novato, con quarterback de segundo año, en total reconstrucción. Y los Jaguars hoy por hoy, así como están, parece ser el menos peor equipo de la división, con Trevor Lawrence por ahí resurgiendo, con otro coach novato. Realmente es una división paupérrima. La primera semana ninguno ganó. En esta solo Jacksonville ganó, pero a un rival divisional. Creo que por lo menos la división sur de la Nacional tiene a un equipo contendiente como los Bucks, pero de ahí el resto de los 7 equipos no se hace uno por el momento. Vamos con los 3. Hablando de los Bills. Los Bills tienen una tendencia desde el año pasado este. Todos los partidos que ganan, incluyendo playoffs, son 13, contando el año pasado, playoffs y los dos de esta temporada, los han ganado por al menos 10 puntos o más. Es decir, 10 puntos para arriba ya se puede decir que es una victoria cómoda. 20 puntos o más creo que es una victoria aplastante. Los Bills tienden no a ganar, a aplastarte. ¿Pero qué significa ese dato? Significa que todos los partidos cerrados que jugaron, los perdieron. Los Bills hasta ahora han tenido dos partidos, ojo, ante dos rivales excelentes. El actual campeón del Super Bowl y el sembrado número uno de la Americana el año pasado. Aunque ninguno se vea a tal nivel, los Bills aplastaron a los dos equipos. Falta ver qué harán en un partido cerrado. Y es lo que les costó el año pasado. Cuando ganaban, ganaban por paliza. Cuando era un partido cerrado, lo perdían. Este fin de semana visitan a Miami, un rival fuerte también, pero que el año pasado los dos partidos contra ellos, los dos aplastaron a Miami. Creo que los Bills ganan, e insisto, cuando ganan es como Mike Tyson. Mike Tyson no era el peleador con más talento o con más técnica, era un boxeador que te noqueaba. No te dejaba ir hasta el 12º round, te noqueaba. Y esos son los Bills. Cuando pueden, te noquean. Pero cuando hay una pelea cerrada, cuando hay un partido cerrado, ahí es cuando les cuesta. Quiero ver todavía los Bills, que sí, se ven hoy por hoy como el equipo número uno de la NFL, creo que sin duda, para muchos, y sí se ven como el candidato al Super Bowl, aunque falta muchísimo. Quiero verlos todavía en algún partido cerrado, cómo reaccionan. Quiero verlos ganar un partido cerrado, todavía no los he visto. Vamos con la número 4. Hablando de Trey Lance y los 49ers hace un ratito, obviamente terrible la lesión de Trey Lance, se rompió la fíbula del tobillo, básicamente que es el hueso de la parte de atrás, además del ligamento, es una lesión que lo va a dejar probablemente un año entero fuera, está en duda que pueda estar saludable para el inicio de la siguiente temporada 2023. Y además que no le va a permitir ni siquiera poner el pie en el piso por al menos 6 meses. O lo que es lo mismo, no va a poder lanzar un balón realmente como lanza un quarterback en al menos 6 meses. Así que, terrible la lesión, pero creo, y los aficionados de San Francisco lo saben, que hoy por hoy los 49ers están mejor. Por ahora, ojo. ¿Cuál era el problema con Jimmy G? Que no se nos olvide. Sí, el equipo confía en él y se vio. Apenas entró, el resto del equipo parece que su mejor amigo regresó de un viaje lejano que no lo habían visto porque todos estaban abrazándolo, dándole zapes. O sea, como es el amigo, es el líder del equipo y estaba siendo banqueado. Pero recordemos que Jimmy Garoppolo tiene un techo y lo hemos visto prácticamente todos los años de su carrera. Es un quarterback que se lesiona prácticamente todos los años de su carrera, y es un quarterback que comete errores en los momentos adecuados. Sí, tal vez es lo que necesita hoy por hoy San Francisco. Es alguien que no cometa muchos errores, es decir, que no trate de ganar el partido por su propio brazo y que simplemente le dé el balón a los jugadores que tienen que hacer las jugadas, no que él haga las jugadas. Darle el balón a Kittle, a Deebo, a Ayuk, a Mitchell y compañía, que tiene una gran cantidad de jugadores ofensivos San Francisco y tiene a una de las mejores mentes ofensivas de la liga en Shanahan. Lo único que necesita es alguien que les dé el balón a esos jugadores para que ellos hagan las jugadas. Trey Lance no era ese jugador, le costaba precisamente hacer eso, darle el balón a los jugadores que tienen que hacer jugadas. Entonces tenían que cambiar el libreto y esperar que él hiciera una jugada, que saliera del bolsillo de protección, y fue justamente haciendo eso que se lesionó. Con Garoppolo van a regresar al mismo libreto de antes, pero ojo, San Francisco tiene el mismo tope con Jimmy Garoppolo que ha tenido los últimos años. Es muy propenso a lesiones. Se ha lesionado desde que ha jugado, de las temporadas que ha jugado. En 2016 apenas jugó un partido con los Pats y el siguiente se lesionó. En 2017 llegó a San Francisco, solo jugó 5 partidos. Para el 2018 lesionado todo el año. 2019 el único año que estuvo saludable y llegaron al Super Bowl, pero lo perdieron precisamente porque, a pesar de que iban liderando, porque él no pudo completar un pase en el último cuarto del Super Bowl, a Emmanuel Sanders. 2020 se lesionó casi todo el año, y el año pasado se lesionó también la mitad del año, o por lo menos casi la mitad, y lo que estuvo saludable pudo llegarlos al campeonato de conferencia, pero igual se quedó corto en el momento importante. Sabemos el potencial de San Francisco y tiene el potencial para ser campeón de Super Bowl. Yo realmente creo que la plantilla es sumamente talentosa de ambos lados del ovoide, pero sabemos del tope de Garoppolo. Hoy por hoy son un mejor equipo, sí, pero sabemos del tope. Y por eso es que habían drafteado a Lance. Por eso es que cambiaron tres selecciones de primera ronda por Lance. Por el potencial de Lance. Todavía no lo hemos visto y no sé si lo veremos alguna vez, pero lo que es Jimmy Garoppolo, sabemos exactamente lo que es. Se lesiona y tiene un límite en su talento. Creo que simple y sencillamente lo vamos a ver este año, aunque los aficionados de San Francisco están muy contentos y sí creo que hoy por hoy es un mejor equipo y es un contendiente a por lo menos el campeonato de conferencia, que fue justamente lo que lograron el año pasado con Garoppolo en los controles. Vamos a una pausa porque estamos extendiéndonos bastante. Vamos a hablar de Filadelfia, de Green Bay, de Kansas City y también un poquito de fútbol americano colegial. No se vayan, no se retiren. Seguimos en La Hora Deportiva.
Continúa la acción. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Continuamos en La Hora Deportiva y continuamos con las conclusiones tras la semana 2 de la NFL. Sin más tiempo que perder, hablemos de Filadelfia. Ojo con Filadelfia. No son un equipo que podamos confiar tanto como Tampa Bay, como Green Bay, como los Rams, como 49ers. El coach todavía no sabemos si es bueno o no. Nick Sirianni, sigo teniendo mis dudas. Y también tenemos dudas de Jalen Hurts, que hoy por hoy es el tercer candidato al MVP. Solamente Josh Allen y Mahomes están arriba de él. Pero es un equipo muy entretenido de ver y me recuerda un poquito al equipo de Michael Vick. Ese equipo no llegó a ningún lado, pero tenía a un quarterback muy entretenido que te puede matar por aire o por tierra, que puede correr y puede lanzar de forma muy buena las dos y que además le han puesto muchas armas alrededor. AJ Brown, a Devonta Smith, a Miles Sanders, por supuesto, corriendo. La línea ofensiva de Filadelfia es tal vez la mejor de toda la liga todavía. Y algunas piezas defensivas. Y este equipo es muy entretenido de ver. No creo que lleguen lejos. No, más que al equipo que ganó el Super Bowl hace 5 años. Me recuerda al equipo, insisto, del 2010-11 por ahí con Michael Vick. Y con Andy Reid todavía. Muy entretenido. Igual te puede hacer 50 puntos en un partido sin pestañear. No creo que estén para campeón del Super Bowl. Por lo menos hoy no. Lo que he visto, no creo que todavía estén en el nivel, pero de que son el mejor equipo de su división, sí. Para mí fueron el pick para ganar esa división. Yo no pensaba que fueran a aplastar a Minnesota de esa forma. Sí pensé que iban a ganar, pero no aplastarlos así. No pensé tampoco que iban a meterle casi 40 puntos a los Lions. Se ve que la ofensiva va a ser una de las mejores de la liga. Va a ser muy entretenido y creo que tienen mucho para crecer. Hoy por hoy no los veo así, pero ojo, creo que tienen el potencial para ser muy buenos y muy entretenidos sobre todo. Vámonos con el número 6, Green Bay. Ya muchos se olvidaron de los problemas en Green Bay tras ganarle a Chicago en Lambeau Field. Por favor, ¿cuándo? Me preocuparía muchísimo si Green Bay no le gana a Chicago en Lambeau Field por paliza. Ese era el partido más obvio de la semana y no sigo sin entender por qué a veces la NFL pone este tipo de partidos tan lógicos, tan obvios en tiempo, en horario estelar. Toda vez si el partido fuera en Chicago, sería un poquito más parejo, habría un poquito más de drama. Pero absolutamente nadie, más que los aficionados más recalcitrantes de los Bears, esperaba que esto no fuera una paliza. Y lo fue, y eso que Green Bay no jugó muy bien. Así que no creo que los problemas de Green Bay se hayan arreglado por ganarle a los Bears en su propia casa. Eso lo hacen, estén bien, estén mal, esté Rodgers o no, lo hacen prácticamente todos los años. Es más, Rodgers solo ha perdido un partido con los Bears en total, en Chicago o en Green Bay, en los últimos 6 años. Así que no me sorprende en absoluto eso, era el pick más obvio de la semana. Pero los problemas de Green Bay siguen ahí. Sigue sin confiar en sus receptores novatos, siguen sin correr lo suficiente. Todavía no ha vuelto Bakhtiari a esa línea ofensiva que necesita mejorar. Y Rodgers todavía no se siente cómodo, todavía no se siente como él. No tuvo un gran partido tampoco, no ha empezado muy bien la temporada. Creo que todavía esos problemas que solo se arreglan con el tiempo y la confianza y la práctica, todavía no los han arreglado. la línea ofensiva, el juego corredor y por supuesto la conexión Rodgers con sus receptores, con sus nuevos receptores, sobre todo los novatos. Así que con Watson y Dotson, si no recuerdo mal, el otro que no recuerdo exactamente su nombre, pero necesita todavía haber una conexión. No la vi ante Chicago. La defensiva de Green Bay creo que va a ser también de élite y está subestimada por esa gran ofensiva liderada por Rodgers, pero los problemas de Green Bay que esperábamos desde el principio de año siguen ahí. No se arreglan por una victoria sobre los Bears, por favor. Vámonos con la número 7. Ahora sí, solamente hay 6 invictos y no son los que ustedes esperaban al principio de la liga. Hay 3 por conferencia. En la americana, los Chiefs, los Bills, esos dos eran lógicos, y Miami. ¿Quién esperaba que Miami estuviera invicto tras jugar contra los Patriots y contra los Ravens, sobre todo en ese regreso espectacular de ir abajo por 21, anotar 28 puntos solamente en el último cuarto, 6 touchdowns de Tua, el mejor juego de su vida sin lugar a dudas, y yo creo que no solamente su vida profesional, incluyendo su carrera con Alabama, el mejor juego de su vida, pero este fin se enfrentan precisamente Kansas City y Miami y alguno, perdón, Buffalo y Miami, y alguno de los dos va a tener que perder el invicto. Y en la nacional, perdón, están los Bucaneros de Tampa Bay sin ser espectaculares, con muchos problemas a la ofensiva, con lesiones de Godwin, luego Julio Jones, ahora Evans está suspendido, otro liniero ofensivo cayó lesionado ante Nueva Orleans. Hay muchos problemas en Tampa, en la ofensiva sobre todo. Tom Brady parece que se está divorciando y se ve realmente, realmente mal. Se ve más flaco que nunca. Se ve realmente físicamente dañado, demacrado. Si no lo han visto, realmente hasta un poco de miedo les va a dar de lo flaco, de lo demacrado que se logra ver a veces y de lo triste y como fuera de sí que se ve, por lo menos en lo que va la temporada. La defensiva excelente ha permitido la misma cantidad de touchdowns que ha anotado, 1. Así que es uno de los 3 invictos de la Nacional. Los otros 2 son de la misma división, ¿quién lo diría? Las Águilas de Filadelfia y los Gigantes de Nueva York, para sorpresa de absolutamente todos. Los Gigantes le ganaron a Tennessee y le ganaron a Carolina. Claro, ambos juegos en la última jugada del partido. Uno, tras que Tennessee perdiera, fallara ese gol de campo. Y Carolina, tras anotar ese gol de campo, faltando todavía un par de minutos, bastante lejano de Graham ganó. Así que, sorpresa total, solamente 6 invictos de 32. Hemos visto algunas tendencias dentro de la división. Por ejemplo, la división norte de la americana. Todos perdieron el fin de semana. Todos. Pittsburgh, Baltimore, Cleveland, Cincinnati. Todos perdieron. En cambio, la división este, todos ganaron. Ganó Buffalo por paliza. Ganó Nueva Inglaterra en Pittsburgh. Ganó Miami. Y ganaron los Jets de forma increíble. No sé cuál fue el mejor regreso de la semana. El de los Cardenales, el de los Jets o el de los Delfines de Miami. Los 3 fueron espectaculares. Creo que el más improbable era el de los Jets, que los equipos estaban más de 2,100 no sé cuántos partidos a cero cuando entraban a los últimos 2 minutos con ventaja de 13 puntos o más, hasta que lo rompieron los Browns. Más de 20 años sin que un equipo había perdido una ventaja de 13 puntos o más en los últimos 2 minutos. ¿Y saben quién había sido el último equipo? En el 2001, precisamente los Browns. Así que solamente hay 6 invictos en la NFL: Chiefs, Bills, Dolphins, Eagles, Bucks y los Giants. Vámonos a la última. No sé cuál es la mayor decepción de la temporada, hasta el momento, obviamente, los Bengalíes, que no han ganado y que se han visto mal, 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 mal. El caso de los Potros en Indianapolis, los Titanes de Tennessee, los Raiders, que tenían el partido en el bolsillo y lo dejaron ir. Pero creo que una de las grandes decepciones es Denver, para muchos. Y ojo, criticaron muchísimo a Hackett en el primer partido contra Seahawks. Y este encuentro contra Houston, pese a que lo ganaron, creo que se vio todavía peor. Entiendo que es un quarterback novato, pero comete errores que no cometeríamos usted, querido locutor y querido radioescucha, y yo, locutor, en el Madden. Hay una jugada, por ejemplo, en el que los Texans van a despejar y los Broncos, se les olvidó poner un regresador de despeje. Entraron jugadores al campo, pero no el regresador del despeje. Algo que pasa en 100% de las jugadas de despeje, se les olvidó. Eso es totalmente culpa del coach. Otra jugada. Tenían cuarta. Parecido a lo que pasó en Seattle. Russell Wilson se queda en el campo. No saben si van a anotar un gol de campo en un partido que estaba cerrado y que estaba prácticamente 9-6, si no recuerdo mal en ese momento, ya en el tercer cuarto. Es decir, terrible la ofensiva de Denver hasta ese momento. Estaban en posición de gol de campo, pero no sabían si se le iban a jugar o no. Russell Wilson se queda, tiene dudas, Hackett duda, no sabe qué hacer, pide un tiempo fuera, pero lo pide después de que se había acabado el reloj. Vaya, quita a Russell Wilson del campo, mete al equipo de gol de campo, cuando ya habían pasado más de 20 segundos, no les da tiempo para pedir el tiempo fuera, tiene un castigo de 5 yardas, y a pesar de que tras esas 5 yardas el gol de campo era más corto que el que intentó en Seattle, y este era en Denver. En Denver, como saben, en la altura el balón vuela más, es mucho más probable meter un gol de campo del mismo yardaje en Denver que en Seattle, que está a nivel del mar. Y ese estaba 1 o 2 yardas más corto que el que intentó el lunes de la semana pasada. Y aún así, ¿qué hizo? Despejó. Por favor. Realmente son errores de que ni siquiera un novato en Madden, en el videojuego, cometería. Son errores absurdos. Además de los problemas de zona roja que siguen, Russell Wilson no se ha visto muy bien. No creo que sea todo su culpa, porque al fin y al cabo tu coach pues te manda las jugadas, y esos errores, como lo que pasó en el Monday Night, como lo que pasó aquí con el gol de campo, como lo que pasó con el regreso de despeje, creo que ya son más allá de Russell Wilson. Pero de verdad, qué desastre ha sido Hackett. Que cada vez nos estamos dando cuenta que al parecer él tenía menos que ver en el éxito de Green Bay de lo que pensábamos. Al parecer, estaba contando Collinsworth en la transmisión en NBC del partido del domingo por la noche, que Rodgers y Hackett, quien era el coordinador ofensivo de Green Bay, se llevaban muy bien y Rodgers amaba a Hackett. Y pensamos, bueno, lo amaba porque era un gran creador de jugadas, porque era muy creativo, porque lo entendía, porque lo ayudó a ganar MVPs. No, resulta que lo amaba porque jugaban dominó juntos. Entonces, ahí es cuando uno dice, realmente, ¿cuánta parte del éxito de Rodgers y de Green Bay los últimos años, éxito entre comillas, éxito en temporada regular, tuvo Hackett? Él no llamaba las jugadas, las llamaba la Fleur. Hackett llega a Denver, apenas empieza por primera vez en su carrera a llamar jugadas, y tras 2 partidos es un absoluto fracaso. Fracaso totote. Así que la gran decepción para mí es Denver, y tiene nombre y apellido: Nathaniel Hackett. Bueno, vámonos para concluir las 3 conclusiones tras la semana 3. 3 conclusiones tras la tercera semana del fútbol americano colegial. Muy, muy rápido para los que siguen este deporte apasionante y les gusta también la parte colegial. Pues bueno, quiero comenzar con Michigan y Jim Harbaugh. Que comenzó de gran forma, 3-0, al momento es cuarto en el ranking, y lo hizo de gran forma y creo que ya tomó ritmo. Le costó a Harbaugh por muchos años entrar en el ranking, entrar en el top 10. Por primera vez el año pasado entró a playoffs, por primera vez el año pasado le ganó a Ohio State, y parece que toma ritmo. Ohio State está bastante mejorado y creo que va a ser un duelazo. Se van a pelear los dos la división hasta el final, pero por lo menos Michigan hoy por hoy se ve bastante bien. Ganó el partido pasado 59-0. Creo que ya encontró también un quarterback por las siguientes 2 temporadas por lo menos. Y creo que Harbaugh por fin ya se siente cómodo en Michigan. Tras los rumores de que puede regresar a la NFL, yo creo que él no tiene hoy por hoy ningún interés. Vámonos con la segunda conclusión. Lincoln Riley apenas llegó a Los Ángeles, apenas llegó a USC. Muy criticado por algunos, odiado ahora en Oklahoma, ahora resulta, pero su impacto ha sido inmediato. Inmediato. No creo que USC está para ser campeón este año ni el que sigue, pero quería volver a USC a la relevancia. Una de las universidades más importantes en la historia del fútbol americano colegial y que tenía 15 años en el olvido, en la irrelevancia. van a cambiar de división, de conferencia, y con esta llegada de Riley van a regresar al protagonismo. Tal vez no este año, pero por lo menos ahí van. Los tiene al momento en el lugar 7 nacional en el ranking. Y ya ha enfrentado a 3 rivales, ninguno muy difícil, tal vez Stanford un poquito más complicado, pero a todos los ha apabullado y sobre todo la ofensiva se ha visto muy bien. Ha anotado 61 puntos, 41 puntos y 45 puntos, y el margen de victoria ha sido por 42 puntos, 13 puntos a Stanford y 28 en el fin de semana pasado. El éxito y el impacto de Lincoln Riley en la Universidad del Sur de California ha sido inmediato. Y por último, hay varios muy buenos equipos. Oklahoma se ha visto muy bien. Clemson está en esta nueva etapa de reconstrucción. Michigan, Ohio State, como decíamos. Alabama, por supuesto, como siempre. Pero hoy por hoy, el mejor equipo es, sin duda, Georgia. Georgia se ve mejor que nadie. Georgia es el número uno en el ranking para 59 de los 63 periodistas de la AP que votan. Es el actual campeón y pese a que perdió prácticamente 12 jugadores en el draft pasado, uno de los drafts con más jugadores de un solo equipo, de una sola universidad, este del 2022, aún así se sigue viendo muy bien. Tanto a la ofensiva como a la defensiva, Georgia ha jugado 3 partidos este año, todos los ha ganado y los ha ganado por bastante. Así que creo yo que que hoy por hoy, pese a que hay varios muy buenos equipos, Georgia es el número uno. 49-3 a Oregon, que no es un equipo nada malo. 33-0 y 48-7. Eso es lo que hemos visto de Georgia, de los Bulldogs hasta ahora. Y eso es todo por hoy, amigas y amigos. Gracias por escucharnos. Les deseo un gran miércoles, gran resto de su miércoles. Si todo sale bien, nos vemos de regreso aquí. Nos escuchamos de regreso el viernes con todo sobre esta fecha FIFA y el fin de semana en el mundo del deporte. Gracias a todas y todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Esto fue La Hora Deportiva.